Yo me llamo María Mercedes García y García. Soy hija de Fernando García Álvarez y de María García Álvarez. Y nací el 28 de... el 26 de abril.
¿Naciste en Torre la Vega?
No, nací en Peñueles, en un pueblo que se llama Peñueles del Concejo de Llanes. En Torre la Vega me vine a vivir, nacieron mis hijos.
Cuéntame de la detención de tu padre.
El señor que le vino a detener era un... que había estado en la... no sé si viste lo del cerco de Oviedo. En Oviedo, cuando la República tenía, pues, el cuartel de Oviedo y estaba el general Aranda. No sé si viste hablar de algún comentario. El general Aranda era militar de la República. Y entonces se hizo fuerte en Oviedo, pero con... O sea, Oviedo es así. Un centro, pues la capital de Asturias. Bueno, pues se hizo fuerte en su cuartel y achicharró aquella zona que se llama La Gesta, porque nadie podía entrar en Oviedo porque los... como estaban en el alto, pues los mandaban a todos. Entonces, este señor que estaba de... era guardia civil de Petueles, pues cuando empezó la guerra los concentraron, o sea, los llamaron a los militares a las órdenes de los... La Guardia Civil es un cuerpo, pero pertenecería al grupo militar de ahí, que mandaba el general Aranda. Entonces a todos esos canallas que se vendieron y que no supieron ser, respetar al gobierno de la República, que era quien habían jurado lealtad, pues a esos los dieron una laureada de San Fernando, porque habían sido muy valientes. Entonces, fíjate, todos eran laureados de San Fernando, todos los que habían estado en el cerco de Oviedo. Entonces ese señor dejó a toda la familia en Petueles, porque era donde tenían el cuartel, el puesto de la Guardia Civil estaba en Petueles. Entonces, mis padres los estuvieron manteniendo a los hijos y a la mujer, porque claro, al estar con el cerco de Oviedo no tenían relación con los... únicamente por el Socorro Rojo o por la Cruz Roja, y hacía muchos... por ejemplo, había muchas... se sabía de muchos que estaban en el frente, en el bando contrario, pues por la Cruz Roja Internacional o por... bueno, por algún servicio de estos que eran, que son como ONGs, o como decía la rapaza, como decía Onahana. Y bueno, y entonces, pues estos sabían de que no estaba, que vivían y eso, porque se lo comunicaban a mi papá, que era el alcalde de Peñueles, que estaba bien. Pero así con todo, un hermano mío de los mayores, ese estaba siempre en la casa acompañando a los padres, a la esposa y a los hijos de ese señor. Venían a comer a mi casa y a desayunar y a cenar. Estaba bastante cerca al cuartel. Y aunque mi padre decía que eran unos traidores, porque estaba al servicio de Aranda, el general Aranda, así que todo se los protegió y se los respetó. Pues ese señor fue el que vino a detener a mi papá. Y entonces cuando le vi yo, dice, don Ramón, ¿qué le van a hacer a mi papá? Y va y dijo, nada, no, niña, nada. Y empieza a pegar unos gritos. Le van ustedes a matar, como a todos. Van ustedes a matar a mi papá, como a todos. Entonces, también me dio con bastante cariño. Me dijo, háganle una tila a esta niña. Háganle una tila a esta niña. Pero estoy segurísima que habrá quedado toda su vida aquellos gritos que dio aquella niña, porque a aquella niña no la engañaron. Una no, si es una simple detención. Yo no, las detenciones que ustedes hacen, con lo bueno que fueron mis padres, para sus hijos, y ustedes, ¿y cómo se atreve usted a venir a buscar a mi papá a su casa? Una niña de 7 años. Hablar con aquel aplomo, y no se me olvidó jamás, jamás. Y ahora, cuando, o sea, esto era como el 15 de septiembre, cuando le llevaron detenido. Y estuvo entre el juicio y una cosa y otra un mes con pena de muerte. Entonces, todas las noches, yo soñaba que mataba. Todas las noches. Y entonces, mi mamá la iba a ir a buscar el indulto a... Estaba el Estado Mayor del Generalísimo, estaba en Burgos. Y entonces mamá se iba a ir a buscar el indulto porque la mujer de Franco, el confesor que tenía, era cuñado de mi madre. O sea, era hermano del marido de una hermana. Pero era como si fueran cuñados, pero había muy buena relación. ¿Cómo será que un hermano de mi tío, se quería casar con mamá para que tuviera protección los hijos? Porque María, ¿qué va a ser? ¿Cómo vas a poder sacar a los hijos adelante? Le decía el tío Anastasio, que le llamábamos tío Anastasio. Dijo, pero compréndelo, Anastasio. Compréndelo, el hueco de Fernando no lo puede llenar nadie. Decía mi madre. Decía, pero es que estos niños, yo seré para ti como si fuera un monje. Pero quiero que estos niños no sientan, no sintieran la falta del padre. Y mamá no lo aceptó, pero la pobre sufrió tanto porque nos lo quitaron todo. Bueno, cuando iba a ir aquella tarde a buscar el indulto, le dijo al jefe de la cárcel, doña María, ¿por qué no se va mañana? Déjelo para mañana, porque tiene que irse esta noche. Que se marchaba, había sacado 2.000 pesetas del banco, que tenía 50.000 duros mal contados, decía ella, en el banco, porque le había sacado ella las 2.000 pesetas, pero cuando fue a los 2 o 3 días a buscar más, o a los 15, o cuando ya había ido, ya lo tenía intervenido, ya no pudo sacar más. Y luego lo tenía ya. Primero estaba como inmovilizado y luego estaba ya requisado. Y se lo quitaron, pero ¿cómo pudieron ser tan sádicos? Matarle al marido, quitarle el medio de vida. Y yo 8 hijos. Ah, y entonces nosotros, mi padre, como era escritor, pues tenía vacas, criaba terneras, como teníamos carnicería. Pues si venía una ternera de mucha raza, pues entonces la criaba. Que era, pues, hasta del ganado bueno. Y entonces tenía mi madre unas novillas muy guapas, tenía mi papá que bajaba, y después cuando estaba escribiendo todo el día bajaba a la cuadra y decía mi madre, Fernando, por Dios, que no sale el litro de leche más caro que si tuviéramos una nodriza para cada hijo. Pues claro, quería tener unas vacas, había que tener un criado, había que tener. Y entonces decía, te falta a ti algo. Tú fíjate, de ver una casa llena de amor, llena de felicidad, a ver cómo un hogar sin aquel padre tan bueno, que era buenísimo. Mira, para hacer la comunión yo traía 3 pares de zapatos, unos por si llovía, otros por si la niña se manchaba y otros para ir a hacerme la fotografía ya. Pero así con todos, ¿eh? O sea, era un padrazo de esos. Bueno, también se había marchado a los 13 años para México y había tenido una infancia, pues fíjate cómo la tendría, con la miseria que había en España antes de se marchó en el mili. Yo creo que se va a cumplir los 13 años en el barco. Entonces, él estaba como muy enamorado de México, se ve que venían señores contándoles cosas a los pueblos, o sea, venían indianos y eso. Entonces, él tenía, al haber tenido aquella infancia difícil, dificilísima, pues tuvo la cosa de... Lo primero que hizo fue, y cuando vino ya retirado, a escribir, porque no venía retirado, él venía a trabajar en la ilusión de su vida. Pues lo primero que hizo fue poner una escuela para que la gente firmara, porque todos eran analfabetos, así, ¿no? Era un 98%, decía él, pero más del 90%, y no exagero, decía, más del 90% y no exagero, no saben escribir. Entonces, que firmen, los obligaba a enseñar a firmar su nombre, para que no firmaran con... Ya sabes que la gente que no sabe firmar, firma con el dedo, ¿no lo sabías? Con la huella dactilar la tiene. Y entonces ya demostraban su indigencia, decía él. Y claro, no eran indigentes de condición porque tenían su vida y su casa, ¿no? Pero eran ignorantes totalmente. Él lo único que les obligaba, les suplicaba que vinieran a la escuela a aprender. Con él y el maestro los enseñaban a escribir a todo el valle. Y no sé si viste antes detrás de la Franca, hay un valle que es muy bonito, que se llama La Borbolla, Santa Eulalia. ¿Te acuerdas cuando fuimos a las sepulturas? también era un pueblo que estaba metido para allá adentro, pues así es esa zona de donde él era, que él era de un pueblo que se llama Tres Grandes, que está, es el primero según entras por la Franca. Bueno, entonces como tenía él esa ilusión con escribir, pues en el juicio, cuando me dieron la pena de muerte, pues entonces dijeron, es que este señor escribió la Revolución Mexicana. Libro de la Revolución Mexicana, y entonces dijo, y en México se mataron muchos curas, y el don José, el sacerdote, que decía misa todos los días en una casa calle Ventures que se llama de los irlandeses, que ahora es de la Universidad de Salamanca, pues había unos ingleses que no podían ir, pues ya sabes cómo fue Irlanda con la religión católica, y hasta ahora que parece que Dios está despejando un poco esa barbarie que tenían los católicos contra los protestantes. Entonces venían a estudiar a Salamanca y mi papá iba con don José el cura. Ahí está. Con don José el cura iba todos los días a decir misa. Aquello era zona inglesa, como era de los irlandeses. Tenían la bandera inglesa y allí no entraba nadie, nada más que el que dijeran ellos. Entonces yo iba y veía cómo celebraba misa don José, mi papá le ayudaba y el ama de llaves que tenían los irlandeses me decía, no digas a nadie que has visto esto. Yo decía, pero no es malo que digan misa, doña Rafaela. Y decía ella, sí, no es malo que digan misa, pero a don José le perjudican. Y como yo quería mucho a don José, el cura que era, siempre me llamaba Chatunga, y hacía así en la nariz Chatunga, y me llevaba con él a todos los sitios, como si fueras un niña. Y entonces decía, mira qué hombre que no cree. Entonces cuando tuvieron la pena de muerte, pues dijeron, en México se mataron muchos curas. Y dijo don José, el sacerdote de Pérez, dijo, pero no este señor que defiende la religión de nuestro Señor Jesucristo tanto más que soy un ministro del Señor. Dice, bueno, pues vamos a poner a don Fernando García por de derechas. Porque su actuación durante el dominio rojo fue más que de derechas. Pero por el artículo, un artículo que había escrito, no sé si te lo conté, que había puesto que liberación, decía, llega la liberación de Franco. O sea, Franco venía a liberar a la zona de los republicanos. Entonces papá le contrarrestó en un periódico que se escribió aquí, que se llamaba El Cantabrón. Torre la Vega, mira qué coincidencia, ¿verdad? Torre la Vega oyéndolo. Y le decía, ¿liberación? ¿La liberación de qué? De un señor que juró lealtad a un gobierno constituido por el pueblo y se sublevó. ¿Liberación de quién? De un señor que juró, no, que está regando los campos de nuestra patria con la sangre de nuestra juventud. ¿Liberación de quién? De un señor que permite un genocidio en Guernica, permitiendo que potencias extranjeras vengan a probar bombas incendiarias a nuestro país. Solo por ese artículo me dieron la pena de muerte. Y entonces, claro, pues después que me dieron la pena de muerte, mi mamá entró en el Consejo de Guerra, donde, porque venía, no sé si tú oíste hablar del presidente de José Emilio Franco, estaba de presidente Arias Navarro. Era el presidente de España cuando murió Franco, era Arias Navarro, porque Franco ya estaba mucho tiempo enfermo. Y entonces decía el Arias Navarro que le llamaban el carnicero, porque no todos los condenaba a muerte, y entonces y además los ejecutaba. Entonces dice mi madre, terminan ustedes, no puedo marcharme a mi casa sin decirles a ustedes que han pedido la pena de muerte más injusta desde que murió nuestro Señor, desde que pidieron la de nuestro Señor Jesucristo, tanto más injusta que la de este señor que terminan ustedes de condenar. Entonces estaban todos ellos allí, claro, estaban los juicios. Y dice, guardias, guardias, retiren a esta señora. Y le decían los guardias a mamá, doña María, no los comprometa, por Dios, pero ninguno le echó mano para cogerla. Y aquella noche cuando vino quemó no sé cuántas cosas, porque si por un artículo habían pedido la pena de muerte, la pobre medio loca, como estaría. Pues quemó mucho de lo que tenía mi papá escrito, mucho. Lo que no lo enterró en la cuadra, como hay humedad en los pueblos, pues lo que tuvo un maletín de... un maletín, bueno, o sea, aunque quedó mucho, pero muchas cosas quedaron. Mi padre se había matado escribiendo tantas horas de sus desvelos. Pues cuando los frutos se desenterraron, o sea, un día dije, no, hay que desenterrar eso porque hay que ver cómo está, estaba todo borrado. O sea, que se llevó, pues, una historia y una vida que da... Él estaba toda la vida después que él en México hizo la carrera de historias a la luz de un farol. No te lo pierdas. Tú dirás que cuando te estás matando tú ahora. A la luz de un farol. Porque el tío Joaquín Escandón, que le llevó, que era de su pueblo, tío Joaquín siempre le permitió estudiar, pero nunca le dio una vela. Dice, le dejaba estudiar fuera en la calle, o sea, cerca de donde tenían la tienda de abarrotes. Entonces, como ya estaba luego más preparado, entonces lo mandaba a viajar por México a representar la tienda. Ya sabes, las ventas y entonces papá iba cogiendo apuntes y todo aquello lo tenía para escribir luego cuando se vino para España. Y ya tenía yo, y cuando llegó mi mamá aquella noche, que ya le sacaron a fusilar, porque le dijo el de la cárcel, ¿por qué no lo deja para mañana? Él sí sabía que le iban a fusilar. Entonces, yo que me voy a pedir el indulto, porque parece que no acaba de llegar, dijo mamá. ¿Qué te parece, Maya? Que es el padre, era el padre del que tiene el Oriente de Asturias, que si te conoces, que ya es ese periódico, ¿no? Un semanario, es el decano de casi del mundo, porque es muy antiguo. Y este señor se estaba de carcelero y luego, pues como la mandaban ellos, pues cogió la... la quitaron a un pobre que estaba, lo habían fusilado, no sé quién era el director de entonces, pero se quedó Maya con el Oriente y todavía sigue. Y entonces, pues, las señoras cuando salió papá, cuando dejaron estar a mamá toda la tarde con papá en la cárcel. Y entonces, pues, la carta que nos escribió cuando se murió es edificantísima, porque le decía, voy al que María desde el otro... que los protegeré, porque no os voy a abandonar, o sea, esto no acaba aquí, desde el cielo os protegeré, y luego, porque tú sabes que voy al cadalso como nuestro Señor Jesucristo, y Él me recibe en su seno. Cuando le estaban fusilando, les echó una arenga a los, al piquete de requetes, les echó una arenga y decía, huya, huya, yo no puedo dejarles a mis hijos el baldón de que me maten ustedes con la ley de huida. Ustedes me están incitando a que yo me vaya. Cumplan con su deber, vienen ustedes a hacer una ejecución. ¡Háganla! Fíjate qué valor. Le dicen, oye, por lo menos escapar en el último momento, si puedes, salvas la vida de momento, ¿no? O sea, te lo ponen así en bandeja, pero hacían eso, les preparaban la ley de huida y luego les decían por aquí y luego los pegaban los tiros por aquí como, no sé, padres, o sea, los hacían que los habían descubierto, pero todo, estaba todo en valor entendido. Y entonces les decía, él ya creo que en la arenga que les echó, les decía, estos crímenes matarán ustedes a mis 8 hijos, y a mi mujer, y a todas las descendencias que puedan haber. Pero estos crímenes, les aseguro a ustedes, que ustedes cumplan con su deber. Las piedras los vengarán. Esto lo dijo aquí, los, ya viste cómo los descubrieron ahí, aquí los pobres que habían matado ahí, cómo los sacaron. ¿Eh? O sea, que se ve que, pero ¿cuántas vidas costó? Y todo fue el capital. Franco fue una pantallina de los ricos que no soportaron que al tener la República, la jornada laboral de 8 horas, los sueldos para los empleados, o sea, para los obreros, la igualdad, un mes de vacaciones, imagínate cuando nunca jamás habían tenido ni un día, y se trabajaba de sol a sol. Todo eso lo hizo la República. Porque la gente cree que los sindicatos los formó Franco. Bueno, prueba tienes que en Estados Unidos el seguro de enfermedad no existe, todavía tiene, todo es libre, todo es particular. O sea que imagínate si va avanzado, si los deja, ¿cuánto hubieran hecho? Bueno, tú oíste hablar de cómo mataron a Lorca, ¿no? Bueno, a buscarlo a su casa y Y, o sea, a ese no le hicieron juicio. Se lo sacaron, le dieron el paseo, como dicen. A papá todavía le hicieron juicio, todavía era más con más dignidad, porque claro, porque iban a matar a mi padre, que era un buen hombre y que no les había metido en nada. Pues con la, bueno, la polvorilla de la política. Todo bien, bien planeado. Entonces, aquella tarde, cuando salió mamá de la cárcel, al poco tiempo fue el confesor a confesarle. Y don José Carralo, un sacerdote que era amigo de él, y le dijo: don José, este Cristo, fíjense ustedes, ¿a quién me ha traído a mí aquí? ¿Qué le voy a decir yo al Señor, si usted sabe quién soy yo? Entonces, todavía por si se arrepentía, porque a papá le fusilaron con dos chicos que eran como dos castillos de Morrúa, un pueblo que está muy cerca de Llanes. Yo creo que cuando fuimos por, subimos aquellas piedras a donde nos llevaron aquel día del monte, se había librado la batalla del Bazuco, pues pasamos por Morrúa. Y entonces, a este señor cura iba, nos acompañaba al cementerio. Y entonces aquel cuando estaban formando el pentatón, quería que se confesara. Y entonces mi padre y nosotros dijeron que no, que los que se tenían que confesar eran los que los habían llevado ellos allí, porque ellos eran víctimas del odio y de la, bueno, y de la barbarie que estábamos viviendo. Y entonces, pues cuando se marchaban por el camino, don José Carral le dijo al piquete de requetes: no volveré con más fusilados. Dice: a usted lo que le manden, ¿o cree usted que nosotros es, para nosotros es un plato de gusto? Que hagan conmigo lo que quieran. Que más inocente y más injusto que fue este, no diría yo. O sea, que eso te sirvió para tener una pauta en la vida de que eres víctima. Pero tú sabes que nos hicieron la vida. Nos robaron la vida. Yo me siento que me estafaron la vida. Luego, claro, te casaste, pues, bueno, qué duda cabe que cuando te casaste muy enamorada y muy ilusionada. Luego era tan difícil la vida, porque no la convivencia, porque mientras que mi marido no estuvo enfermo, no fue difícil la convivencia. Pero era muy difícil la vida, porque mi marido, pagábamos por la casa donde vivíamos, 600 pesetas. No, pagábamos 380, pero con la luz y el agua, y mi marido ganaba 700. Imagínate cómo yo cosía mucho, pero claro, siempre tenía que haber estrechez. Porque qué duda cabe que. Luego vino Girón y nos subió 300 pesetas de una vez. Que ya teníamos para la leche y para el pan, ya estaba, ya éramos. Y luego, pues, el estar, los niños vinieron, muy seguidos. Pero yo nunca jamás el Señor me pudo decir qué carga tan grande. Porque siempre lo llevé con mucha, pero fue primero la orfandad que no la superaste nunca. Cuando yo el día 26 de octubre, estos días, que fue cuando mataron a mi padre, yo estoy hecha una piltrafa humana. Pero ya te digo, fue una vida tan sumamente difícil que me siento que nos la robaron. Y entonces mamá, cuando la venían a dar el pésame, decía que nadie lo vea por su casa. Nunca maldijo a nadie. Y a nosotros nos pidió siempre que no vengáramos a papá, que la venganza dejábamos mal sabor. Fíjate qué santa, ¿eh? Porque claro, mamá no lo sabía, pero tenía que decírselo. O sea, lo habrán dicho. No lo hacen caso. O mi madre lo habrá cazado como yo, pero nada más que vi que le dieron un beso a mi madre, yo empecé a dar gritos, a decir, ¡que ya mataron a papá! Pero ¿por qué por aquel beso pude yo cantar que ya no estaba mi padre? Pero te aseguro, y además te lo digo de verdad, como yo, cuántos huérfanos habrá que no lo superaron, porque yo no lo superé. Nunca jamás pude superar la muerte de mi padre. Nunca. Vivir con este infierno y con este dolor es humillante, y además que no los odias, porque el Señor nos perdona a todos, pero ¿por qué? Los padres tan buenos. Y luego a mamá la llevaron al cuartel. Un día le dio un bocadillo a uno que habían matado a su padre, cuando al día siguiente, y a ese, para poder ir llegar al cementerio, tenía unos cólicos que tenía ciática y cólicos de riñón, y le iban poniendo inyecciones de morfina para que pudiera, y todavía tuvieron el escándalo de llevarle andando, no le llevaron en el coche, no, no lo había, no había estropeado. No lo sé por qué, tanto privilegio, por papá, no creo yo que fuera, para que el don del fin no mereciera algo parecido. Entonces, un hijo de él, que era concejal, de, que había hecho la campaña de la doña Veneranda Manzano, no sé si es que fue diputada Cortes por la República, fue de las primeras mujeres, ella y Blanca Campoamor, no sé nada hablar de Blanca Campoamor, y de la catalana que era Victoria Kent, que fue la jefe de toda la reforma de la República de las cárceles, fue una ministra muy importante, y el gobierno de la República. Bueno, pues ya te digo, aquel día vino este chico, el hijo de este señor, y entró por la puerta de la cuadra, y le dijo, ay, hijo mío, pero ¿cómo se te ocurrió venir? Ay, ¿cómo nos dejaron, doña María? Ay, ¿cómo nos dejaron, doña María? Ay, ¿cómo nos dejaron? Lloraba como un niño en el hombro así de mi madre. Y entonces mamá le hizo unas chuletas, una tortilla de 7 huevos, claro, la patata se ve que no le daba tiempo. Se la metió una pastorta, que la pobre, con el hambre que había, tener una pastorta para sus hijos y ponérsela en la mano a aquel pobre, se mostró otra revertidad. Al día siguiente habremos tomado leche cocida, o sea, la leche con harina, para desayunar. Y entonces dice que él se ve que dijo a alguien, y le había dado el último que había comido, que solamente estaba en la cantina. Y entonces, llegaron a mamá al cuartel, alguien lo chivó en el cuartel, y también el mismo señor que detuvo a mi padre, al poder pegar a mi madre, se entraba a la cocina a tomar, porque el coñay no lo tomaba por copas, lo tomaba en tazas, porque no se atrevía a tocarla, pero claro, con el alcohol ya perdían el control. Y le dio tal paliza que la mataron de esa paliza. Y tomó a casa con vida, pero ya no salió por la casa. Y todo lo que orinaba era sangre.
¿Quién era el huido?
Era Delfín, un chico que había hecho la campaña a doña Veneranda Manzano, que fue concejal del gobierno de la República. La primer, fueron las tres primeras mujeres que fueron concejales. O sea, porque las mujeres éramos las tontinas de la casa. No teníamos voz ni voto. Además, fíjate que no ella misma decía, Doria Kent decía que cómo se les iba a dar el veto a las mujeres, que nos iban a manipular los curas. Entonces, pues claro, si las mismas mujeres no nos reconocían los méritos, ¿cómo nos los iban a dar los hombres? Pero bueno, y entonces, cuando este chico, que era maestro nacional, no había cometido más pecado que haber hecho la campaña de las elecciones, y que era maestro también, no volvió a ejercer nunca más, estaba vendiendo básculas de pesos, o sea, las pienso, lo que salía, pero ya de maestro nada, nunca tuvo ya, nunca le reconocieron sus cualidades de maestro ni su preparación, nada. Entonces se murió hace muy poco, que tenía otra hermana que había sido la madrina de la bandera en el pueblo, cuando hicieron el cuartel de la Guardia Civil, pues como había sido la bandera de la República, era nueva, porque ya sabes, primero era la bandera roja igual, y la bandera República era tricolor, era morada, amarilla y roja. Entonces habían hecho una bandera y esta Aurelita, la hermana de este, fue la madrina. Y entonces cuando la guerra, cuando ya se marchaban emigradas, las cogió un barco en alta mar y ya se salvó porque la tuvieron desde hace muchos años, como la madre de Sanguía, mira que sería de una niña, 5 o 6 años en la cárcel. Fue terrible, la madre de Cali. Fue terrible, bueno, entonces pues él andaba por los árboles cuando lo estaban vigilando los guardias, y era de noche, lo que no podía era moverse las noches de luna porque veía, pero las noches oscuras, pues a lo mejor veía que venían los guardias detrás de él, y antes de que lo cogieran se trepaba por un árbol y los pasaban y ya no lo encontraban. Y además si lo encontraban, si se preguntaban que estaba en el árbol, a lo mejor no, se me daban de miedo, se cagaban de miedo. ya sabes que estos militares son cobardes. No cumplen con su deber porque no tienen otro remedio, tienen que darse las lentejas, los garbanzos. Pero bueno. Y ya te digo, luego, pues, el sobrevivir fue horrible. Después que mandaron a mi madre, fue horroroso. Luego nos íbamos a ir para México, nos llevaban los tíos que teníamos, hermano, mi madre. Y no sé, mi hermano estuvo, el mayor estuvo como 20 y tantos meses en un batallón de trabajadores en Belchite. El único que le podía ayudar a mamá se lo llevaron, porque lo querían fusilar como a mi padre, pero porque mi padre era sentido mexicana, entonces en la carta que me escribió papá, mamá le decía, cuéntalo al cónsul de México, y Dios nos deja. Él era sentido mexicano, tenía la doble nacionalidad, pero no, como México no tenía relación con España, pues tampoco se lo reconocieron. Pero hubo una vez que vinieron unos, el embajador de Estonia y de Letonia, que mi papá era exportador de embutidos, pues vino una vez a Llanes a buscar a mis hermanas para que el embutido que mandaba mi padre, como aquí no había materias primas, pues llevarlos a que lo fabricaran en su país, que había, bueno, pues había condimentos para hacerlo, pero él no podía, entonces mamá nos atrevió a dejarlos, porque si se marchó algo y luego nos enteramos que era que venían a buscarlos por protegernos. Vino allá en eso, un sitio que había una confitería que se llama La Noga, y entonces preguntaron por mi madre, la señora de la confitería era amiga de mi mamá, y la llamó, después se reunieron. Porque se preguntó que no era que el embajador de Estonia y Letonia venía a buscar a unos chicos que eran hijos del señor que me hacía embutidos muy sabrosos, sino que a lo mejor había algo, o sea, como era muy inteligente, se lo imaginaría, y entonces no, pues dijo, los agradezco mucho, pero si ustedes tienen tanto interés, vénganse a Francia, que está más cerca, lo hagan en Francia, pero pues en Estonia, que no sabíamos de dónde era, mamá no era ignorante, pero ya se había educado aquí en un colegio que había muy bueno en Cobredes, de la gente del pueblo de lo mejor, o sea, la única que se había educado en un colegio interno, pero tampoco era tan culta como para buscarlo, conquistar a Estonia y Letonia. La geografía la habrían estudiado, pero a lo mejor habían estudiado la de España, la internacional, así que no sé, fue una vida tan dura, tan dura, tan dura, que yo siempre le dije que Franco era sádico, porque el matar al padre y a los 8 hijos hubiera sido una cosa justa, pero dejar vivir a 8 hijos sin padre y sin madre, sin esas muletas que son los padres en la vida, porque tú imagínate, aunque estés aquí, aunque hagas lo que te dé la gana, y puedas pasar sin ellos, pero siempre tienes la ilusión de que están aquí. Eso de que no los tuvieras ya para nunca, para nada, ya. Bueno, creo que no hay un dolor en la tierra que se pueda superar con tanta dificultad, porque sobrevivir a eso es lo peor que nos pudo hacer a una nación. Dejar tanto, porque tú sabes, los abuelos no existían para los niños. No había abuelos, los habían quitado a todos. O sea, para que hubiera un afortunado que viera crecer a sus hijos y a sus nietos, tuviera larga vida, pues no pudo ser. Pero la cosa de que habían desaparecido, los abuelos no existían porque los habían matado a todos. Fue un desamparo total, una noche negra siempre, porque no tenías esperanza, no tenías. Nunca jamás, y no quieras que te lo cuento haciendo de eso, que esas son mis reflexiones. Y cuando yo hablo con mis hijos, porque aunque esté yo aquí bien y no me falte nada, mira, esta es la farmacéutica, la que está al lado de la copa. Esta es la mayor, que se llama María Fernanda. Aunque tengas todo esto, no fuiste feliz, no disfrutaste de ello, porque claro, imagínate, siempre cosiendo para sacarlos adelante. No podías permitirte el lujo de ir al paseo, a dar un paseo con los niños. No, hombre, lo hacíamos los domingos, ahora por la noche terminábamos de, mira, yo por ejemplo, teníamos donde está la mesa, había un lavaderín y allí los bañábamos. Y uno los bañaba y otro los iba secando. Y el que iba secando a uno ya le ponían la cena y ya para la cama. Porque eso siempre lo hacíamos nosotros, ¿eh? Acostarlos y darles la comida porque comían muy mal. Eso también te lo digo. Todos comían mal. Los cinco comieron mal. No sé si es que a lo mejor nos veían estresados. No lo sé, porque ahora comen todos bien los niños. Además, que mira que se pega uno, jamás trago un biberón mi hija. Se lo hacía si nunca tragaba un biberón. Y claro, yo siempre digo que es que no estabas como estresada siempre ella. Y vete tú a saber, yo siempre le decía a mamá, ay, si no me vas a dar hijos, si me vas a dar hijos. Y no voy a poder disfrutar de ellos, como te pasó a ti, o voy a faltar, yo no me los des, porque que se queden solos luego. O sea, que siempre, en todo había el trauma ese que no le superabas, en todo. Se esconde, estaba detrás esa falta que siempre te... Y luego, claro, como nosotras no habíamos podido estudiar porque nos lo habían quitado todo, pues yo decía, el día de mañana vais a ser algo. Ya que no pude serlo yo, que lo sean ellos. Y la verdad es que me respondieron, porque mira, ya te digo, esa a los 21 años era farmacéutica. Y esta otra tiene tres carreras, es pedagoga, psicóloga y abogada laboral.
El maestro que andaba huido, ¿dónde se escondía?
Estaba por... como el padre era el jefe de la estación de Pendueles, pues el pobre andaba por allí, cuando no iba a casa de uno, iba a casa de otro. En alguna casa dijo que lo último que había comido, se lo había dado en la carnicería. Casa era la que mis abuelos tenían carnicería. Pues, ya que nos la cerraron cuando la guerra. O sea, cuando. Entonces mi madre tenía que ir a comprar los terneros a Llanes, a Posada. Y claro, una señora de aquella talla, verla por Posada. Y ese sitio donde yo compré la gratitud, no se te va. Digo, iba a comprar yo a Carrefour, teniendo con lo bien que se portó Candidín Estrada con mi mamá. La veía en el mercado comprando terneros. Y decía, doña María, ¿qué coño hace aquí? Váyase usted ahora mismo para acá, para la pensión. Pero bueno, Candidín, tengo que comprar los terneros, porque que luego no los... Tenían que ser de 100 kilos. O sea, una norma que habían puesto. Y entonces, él decía, ¿cuántos quiere? Y a lo mejor a las 2 de la mañana, porque estaba casado él con una... sobrina del obispo de Santander, y entonces era lo único que tenía camión, porque si no la gente los tenía que llevar, como no había coches, ni había gasolina para los coches, ni nada, pero esta como era sobrina del obispo, pues tenía camión. Pero dejaba los terneros allí, y a lo mejor bajaba a la 1 de la mañana, o cuando venían de comprar por los pueblos, y de llenar el camión, porque se hacía un viaje y lo aprovechaba. Y entonces paraban allí y le dejaban a mi mamá, que bajaban mis hermanos y se lo recogían, los terneros. Y decía, ¿cuánto te tengo que dar, María? Candidín, ¿cuánto te tengo que dar? Cría estos hijos. Cría los hijos y ya me los pagará. No, dime cuánto te tengo que dar y a lo mejor. No, eso le decía, son al peso, lo que pese, mañana los pesa. Y decía, no, dímelo ahora, hijo, dímelo ahora, bueno, si no te lo doy todo, te doy lo que puedo. Y iba el otro. Y le decía, bueno, pues que le cogía a lo mejor un dinero de la cartera. Entonces, ¿crees que eso cuando éramos crías, que lo contaba mi madre, no tienes una gratitud infinita hacia esas personas que la respetaban? Porque claro, no te crees que solamente eso era el respeto que había. Había un consumero que era más malo. Estaba todo el día persiguiendo a mi madre, que no, este hija tú pesó 78 kilos, porque si pesaban 100 kilos vivos, cuando les quitan el vientre, la piel y todo eso, y entonces decía, este no, pues no le doy de paso, porque la mujer era un poco más pequeña. Y tenía que pagar los consumos, porque como teníamos el Principado de Asturias, siempre fue muy caro todo en Asturias. El Principado encarece. Por ejemplo, mi papá tenía la tacinería en Junquera. Porque aunque eran había impuestos. días había una cantidad de consumos de impuestos tremenda. O sea, con eso te digo que entonces, pues aquel consumero era malísimo y andaba detrás de la gente que no iba a misa y se iba a la hierba. Y los denunciaba a todos. Entonces tenían que pagar 5 pesetas de multa por no haber ido a misa. Y se las cobraba el consumero porque era lo que había que hacer. Era más malo. Y entonces un día estaba una periodista que se llama Marisol. Marisol, ahora no sé cómo se apellida, pero bueno. Y estaba, íbamos mi marido y yo en el coche Payanes. Y entonces había un señor que estaban hablando de las cosas de la guerra. Y entonces salió un austriaco que venía a veranear a Pendules y decía, yo me acuerdo, yo soy austriaco, pero veraneé en un pueblo, ya era un chico ya mayor. Veraneé en un pueblo que se llama Pendules, Puebla. Y había un consumero que era malísimo, malísimo, malísimo. Y andaba siempre por los prados mirando a ver, ¿por qué no se echaba la multa a él? Que no iba a misa tampoco por mirar a ver quién me había ido, decía el austriaco. Y entonces era un programa muy salado, que lo hacía una periodista que decía que era sobrina de Gila, que Gila también fue muy rojo. No sé si tú lo sabías, ese humorista, que se llamaba Gila, era muy de izquierdas. Y entonces esta sobrina Marisol Sánchez del Valle. Y entonces, pues tenía un programa que era como muy lanzado de aquella, contando cosas de la guerra, o sea, cosas que habían salido cuando la guerra. Y entonces, en ese viaje que veníamos mi marido y yo en el coche por el puente de San Vicente, había unos señores que dijo que él había fusilado a un señor, que el pueblo estaba, después de la Franca, se ve que como estaban en Llanes, pues no sabría identificar de dónde eran mis padres. Pero aquel señor nos echó, yo quisiera saber, y les ruego y les pido, por favor, que fuera aquellos hijos, si alguien me pudiera dar. Porque se ve que aquel hombre llevó aquella carga encima toda su vida, de haber fusilado a aquel hombre que volvió. Que dice, no, ahora para usted lo que le mande, dice, harán conmigo lo que quieran, que pues inocente y más injusto que va este, no he de ir yo. Dice, pero bueno, señor cura, ¿usted cree que nosotros venimos aquí porque nos gusta? Pues yo preferiría morirme antes que hacer todo lo que estoy haciendo. Entonces, pero que lo haya oído yo en la radio, al cabo de pues a lo mejor de 30 años o más, aquel hombre tenía aquel cargo de conciencia, ¿qué habría sido de aquellos hijos? Y por más que yo busqué el teléfono para llamar y contestarle, diciendo que gracias a Dios habíamos sobrevivido y que con mucha pena y con muchas angustias, pero no se lo puedo decir, pero que, porque estoy segura que todavía está preocupado. Que era un militar que los mandaba, formaban un piquete de ejecución al que le tocaba. Hoy os toca ir a matar a Campleco, que se llama el cementerio de Villares. Hoy os toca ir a Campleco, otro día les tocaba ir al paredón, porque en la Franca había un señor que vivía pues cerca de, porque es cierto, estaba en la cárcel, Felipe, pero había un señor que nos contaba que no pudo dormir nunca. Los gritos, siempre, nunca se le fueron los gritos de los fusilados que hicieron en la Franca, que estaban enterrados debajo del puente. Lo que pasa es que hace falta ser muy valiente para hacer lo que hicieron los de aquel pueblo, que ahora no me sale el nombre, pero ¿cómo se llamaba? Pues este decía que en la vida pudo dormir. La casa de este señor es del Pontarrón, se llama el Pontarrón, y nunca pudo, dijo que nunca pudo dormir. Bueno, ya me aseguro que se habrá muerto. Cuando era joven, que nunca pudo volver a dormir porque siempre tenía en los oídos los gritos de los que asesinaban o ejecutaban. Así que, porque es que fueron muy sádicos los de Falange cuando iban a las personas que estaban enfermas o a los pobres que estaban lisiados o pobres que iban viviendo, los mataban y luego los sentaban, pero los mataban de una forma que no se notaba que era muerte. No los tiraban balas, los hacían como que les pegaban con algo que no dejaba marcas en el cuerpo. Entonces era como si se hubieran muerto. Tenían además la osadía, cuando salían a la caza le decían que iban de centuria. Pues salían a la casa, decían, los ponían como si se hubieran sentado en una pared y se hubieran caído. O sea, esos que hay en piedras que hay, que son cuatro juntas cuando había un puente. Así, pues los ponían así cerca de las piedras, como que se habían muerto. De verdad fue que no vuelva otra. Y yo lo que más admiro de mis padres fue que nos inculcaron el que perdonara. Porque es muy difícil. Pero yo una de las veces vino la marquesa de Aguilar, ha hablado veranear a Petueles. Y entonces invitaba a mis hermanas. Yo era muy, como muy altruista, ¿no? Ya iba a mi aire. Todas iban muy presumidas, yo siempre iba con zapatos bajos y faldas pisadas. Aunque ya teníamos 18 años o 19, pero yo era como muy criona. Y luego llevaba unas trenzas muy bonitas así, cogidas en un ruedo, o sea, en un rollo así aquí, era pues, una criona. Y entonces, pues me decía, Doña Concha nos invitó a merendar y nos preguntó que quién había fusilado a papá, que quién había denunciado a papá. Digo, pues que me lo pregunte a mí. Que me lo pregunte a mí. Que, ¿cómo me lo pregunte a mí? Vaya que se lo digo, ¿qué hicisteis? Oh, pues no, ¿cómo se lo íbamos a decir? Porque condenaron a mi padre y yo le decía, pues a ti se me lo pregunta, Doña Concha, se lo digo, pues me lo pregunta a mí. Pues yo nunca había ido a misa, pero aquel día el Señor que lo hace todo, aunque no veamos la mano, que parece que no dirige nada, pero siempre está ahí algo que no lo sé. El caso es que yo vi a aquellas niñas y cuando fui por la tarde a merendar a casa de la Doña Concha, que era la tía de Fabiola, la reina de Bélgica. Bueno, Merceditas, yo quería saber, porque hay que ver vuestra vida, que esta infancia, que tal, igual, fue muy dura. ¿Quién fue? ¿Tú no sabes si denuncia a tu papá? Digo, Doña Concha, claro que lo sé. Digo, pero si yo le digo a usted, ¿quién denuncia a mi papá? Mi papá va a volver. Y habrá otra pena en otro hogar como en la nuestra. Pegó un puñetazo encima de la mesa la señora y dijo, pero ¿cómo pudo forjar este perdón en estas almas, esta madre de esto? Santa Rita de Casia no tenía nada que hacer junto a ella. Y que Santa Rita perdonó a los que habían, hizo que los hijos, como no querían perdonar al que había matado a su padre, que lo había matado a unos bandoleros y andaban siempre persiguiéndolos, Santa Rita le pidió al Señor que se los llevara, que no quería que tuvieran las manos cuando fueran al otro mundo, eso es en la vida de Santa Rita, cuando fueran a sentarse ante el Señor, que llevaran las manos, bueno, que no pudieran presentarse, que se condenaran. Y toda la vida yo me pasé, yo lo decían aquí, como nos habían hecho creer, padre, nos había confesado, o sea, nos habían hecho creer que estarían penando en el purgatorio. Toda mi vida y todavía hoy siempre rezo porque mis padres están en un buen lugar en el cielo, porque toda mi vida, y una pobrecita decía hoy en el libro, que fue lo que te fui a buscar, que se ponía piedras debajo de las rodillas y estaba siempre rezando de rodillas con piedras para que aquellos sacrificios sirvieran para que perdonara el Señor a su padre, que lo habían matado, que era maestro, que lo habían matado por ser maestro nada más. Como este chico de Ontoria, es de aquí de Ontoria, esta familia que eran los de el de Pibeles, porque le dieron una mala palilla. Y bueno, y entonces aquella señora me va a puñetar y dijo, pero bueno, tampoco manera de forjar el perdón. Claro, así es que llegó la liberación de Franco, o sea, la muerte de Franco, y ya se liberó España de un tirano. Y no pedimos nada, nada más que nos dejaran seguir viviendo. Pero fue porque fue tan gordo lo que nos habían hecho que no queríamos que volviera a España a tener otra tragedia semejante. Porque mira que hace falta valor matar, a dejar a 8 hijos sin padre y sin madre y que se defiendan, ahí tienes.
¿Has podido hablar con la gente de la muerte de tus padres?
Pero la gente lo oye como un cuentín de hadas, ¿no ves? Que con las personas que lo hablas, De la época tuya ya no quedan, ¿eh? Sí, me acuerdo un día decía la rubia, una que fue de las que acompañó a mi mamá, luego a desenterrar a mi papá porque le enterraron una fosa común. Y entonces mamá al día siguiente fue y pidió permiso al alcalde, que ya no era alcalde, había presentado la dimisión y había dicho al gobernador civil, yo no puedo ser alcalde de una villa donde se cometen estos crímenes, yo tengo la dimisión. Y le decía, pero Cayetano, que era algo familia nuestra, pero aunque no hubiera sido nada, yo lo hubiera querido como un protector de nosotras, que siempre lo fue, pero eran algo parientes, ¿eh?
Una vez descubriste a unos oídos en tu casa, ¿no?
Estaba durmiendo. Bueno, pues no te cuento nada más que escapé cuando vi que había unos hombres en la cuadra durmiendo. Y subí para arriba y dije, mamá, en la cuadra. Ay, a que fuese a la cuadra, mi cría, a que fuese a la cuadra. Porque siempre nos decía mamá, siempre nos llamaba Cuquina. Dice, Cuquina, que fuese a la cuadra tú, a buscar unos globos, para que no, porque no encendía la cocina. Los globos son unas, bueno, como una estopa que la enciendes y las metes debajo de las tablas que no arden. Y ardía, pero una niña de 7 años, con lo miedosa que era, que no me atreví nunca a subir al desván, y cuando mi hermana Charo, que era más valiente, subía al desván a buscar patatas de noche, patatas o manzanas o lo que fuera, yo la encontraba una heroína, bueno, ilimitada, porque yo no me atrevía a subir al desván de noche, siempre teníamos ese miedo, y entonces Charín subía, pues, ay, no hay patatas, voy a buscarlas, para hacer la cena o para... Yo me quedaba sin cenar antes que subiera a buscarlas. Entonces, aquel miedo que yo tenía, dije, yo iba a la cuadra y no encendía ni la luz porque iba a derecha. Porque si yo voy a encender la luz, los veo. Pero iba a coger allí a la pila del rozo. Y me encuentro que al ir a cogerlo, me encuentro con las piernas de un señor que estaba allí. Ya te digo, a lo mejor mis hermanos les dejaban la puerta abierta para que entraran a dormir o entraban ellos por donde podían y como podían.
¿Y eran milicianos huidos?
Eran los huidos que estaban por ahí. Y ir a lo mejor por los caminos y encontrarte con un miliciano muerto, porque había habido una bala perdida, que iba solo a lo mejor, o alguno que lo había matado por detrás, no sabes. Y encontrar un muerto en el camino por donde ibas, era cuando eso del mazuco caían. Y ya te digo, había veces que decíamos, ¿la habrán matado? Vamos a ver si está matado por la espalda. ¡Cállate la boca! ¡Vamos ahí! Porque yo siempre decía que matar por la espalda era asesinato y lo otro era en defensa. Cuando era de frente, pero no nos atrevíamos a darle vuelta al señor que estaba allí, al miliciano que estaba allí.
¿Cuando viste a los milicianos, eso era durante la guerra?
Sí, era en la posguerra. Bueno, es que la guerra se acabó en el 39, pero la guerra siguió y estaban los huidos y vinieron las milicias. Las milicias, ¿cómo se les llamaba? Internacionales. Pues tú sabes, allí en un pueblo que se llamaba Porciles.
¿Las brigadas internacionales?
Sí, venían y les era como un socorro rojo que los apoyaban y había veces que los llevaban y pasaban a Francia por los Pirineos.
¿No quieres decir las guerrillas?
Estos que salieron ahora, que vinieron a defender, también muchos se quedaron por ahí escondidos, con el pueblo, con los ciudadanos del pueblo. Sí, a mamá la mataron en el 43. Ayer te dije 4 años, ¿no? Pues fueron, a papá le mataron en el 37 y mamá sobrevivió. Bueno, en el 40, en la primavera del 43, fue cuando le dieron la paliza. Fíjate, 4 o 5 años o 6, por darle de comer a este chico que era maestro. Que luego era un buen maestro y luego nunca pudo ejercer su profesión. Que era para lo que estaba preparado, hizo lo que pudo y vivió como pudo, se casó.
¿Y a él cuando lo mataron también?
No, él sobrevivió, se murió hace poco, ahora como 4 o 5 años.
¿Y ese hombre maestro iba de casa en casa escondiéndose?
Pues hombre, él andaba por donde podía, por las cuevas, por donde podía, pero sí iba a las casas, que como vino la mía, habrá ido a otras. Ya te digo que éramos unas crías y no nos hablaba nada. Era, ya te digo, fue como si los ideales estuvieran hibernados en un sitio, quietos, y cuando ya vino, bueno, pues que ganaron los... Vino la democracia, que vino Adolfo Suárez, creó la Habla Pueblo, Habla, que es una canción que era muy buena, era la verdad de la vida, que el pueblo dijera lo que sentía porque no había hablado. Entonces, yo cuando veía que pasaba cantando la Internacional, yo estaba cosiendo en ese local que quiero vender, tanto detrás de Candia, a ver si me le vende, porque yo parece que fallo. Sí, parece que tiene la negra ese local. Y entonces, yo oía la Internacional y empezaba a llorar, y me decían las chicas, pero esta mujer está loca, ¿por qué llora? Ay, nos salvó las vidas que costó, llegar a tener esta libertad, que se pueda decir, cantar y que nadie los mate ni los detenga. Yo no sé si me acuerdo un día que me... Yo dije, oye, pero tú, Franco, se fue, Franco no fue bueno para España. ¿Usted se da cuenta? Me dijo una que si yo no fuera al cuartel y la denunciara, digo, pues aquí es una injusticia más. Si fuera yo al cuartel y la denunciara por esto que me dijo, que Franco no era bueno, digo, Franco fue un señor que se sublevó, un gobierno que estaba constituido por el pueblo. Pero nadie sabía nada.
¿Y por toda la muerte de tus padres no has sentido capaz de decirlo públicamente quién los mató, no?
No, eso es como si fuera, no voy a decir, hombre, que los mató, si te lo digo a ti, si sale un comentario, pues los mató un señor que era... Fíjate, pero yo cada vez que vi a aquel hombre, a lo mejor ibas a la playa, él estaba jugando al tenis y pasabas a lo mejor, y le veías, te entraba una cosa por allí. Si no lo podía, ya te digo que yo nunca superé la muerte de mi padre, pero aquella persona siempre, 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 en mi ser interior, estuvo...
¿Era parte del pelotón?
No, era parte de los del guante blanco, de los que firmaban. El pelotón era unos militares que los tenían destinados para eso. Pero es que esos no matan, esos ejecutan lo que las órdenes que les dan.
Era
el juez el que firmaba la sentencia y el que llevó los papeles ahí al juez para que hubiera esa sentencia.
Entonces lo puedes decir en privado, pero en público...
Pues todavía tenemos miedo. Fíjate que decía una señora que fue ahora la que escribió ese libro que anuncian y que presenta ese día en el Congreso en el Palacio de Congresos, que no llegué a coger el nombre para pedirle en alguna librería que te lo pudieran comprar. Pues dice que salía la mujer, estaba contándoselo el marido, y salía la mujer y quitaba el delantal y le tapaba la boca. Dice, no le creáis nada lo que dice, es mentira todo, es que tiene más imaginación. Porque el miedo todavía a que el otro, que lo que está contando, pueda perjudicarlos en su vida, el miedo está ahí. No. Pero bueno, yo cuando lo oía a esta, digo, mira como nosotras cuando no cuentes eso. No, pero bueno, ¿ya qué le importa a esta gente? Siempre, eso ya pasó. Y sí, yo hice muchísimo por conseguir los papeles, se los pedí a mis hijos, se los pedí a cantidad de abogados y ya
me
¿cómo se llama? Los
¿un orden de ejecución?
No, todo eso está en un archivo. Entonces nosotros creíamos que estaba en el archivo de Salamanca. Entonces Benito y María Fernanda y Mercedes estudiaron en Salamanca y no lo conseguían hacer. Entonces yo creía que era que nos habían molestado mucho. Pero creo que está en Orense. Hay un archivo también en Orense. Entonces lo pedimos. Un señor que es de la Franja, que se llama José Antonio, bueno, era muy amigo nuestro, y entonces ese me escribió la carta y la mandamos certificada y me contestaron de Orense. Y ese señor que vino a Llanes a hacer los cursillos me prometió que me lo iba a conseguir. Me dio el teléfono, pero no me lo conseguí. Me escribieron de Orense con esa relación. Del archivo de Orense, pero luego contesté pidiendo que lo que me interesaba era el expediente o como se le llame, yo creo que no se dice expediente, se dice otra cosa, del certificado de la defunción de mi padre y por lo que lo habían juzgado. Pues todavía no lo conseguí, hay una remora, no demora, sino remora que lo retienen, porque yo todavía no lo conseguí. Y tengo otro primo que era sobrino de mi papá, bueno, primo carnal, que tengo fotos con él con Carrillo cuando eran críos, cuando eran jóvenes. Y venía a mi casa todos los domingos, escribía en un periódico que se llamaba El Avance. Era un chico muy despierto y muy avanzado. También a ese le fusilaron, le llamaban el ruiseñor de la cárcel, porque a todos les hacía poesías, les hacía canciones. Donde llevaban a los señores de la cárcel, pero las hermanas eran muy fachas y les pidieron que mandaran los papeles y había que mandar dinero para que los soltaran. Pero las hermanas, como eran tan fachas, yo creo que les daba un poco de vergüenza tener en aquellos tiempos ser hermanas de un comunista. Y mi madre no era comunista, era republicana. Y era de... Bueno, él se escribía con Azaña, era algún problema con Azaña. Azaña fue el presidente del gobierno. Con Sánchez, no, pero eran los dos, era Azaña, historiador, era escritor, y Entonces se habían conocido en Gijón, en una universidad de verano parecida a la de Santander. Y entonces Sánchez Álvarez no le escribía a mi padre. Ya te digo, esas cartas mamá las guardó y las que no guardó las quemó. Entonces sería un testimonio hoy maravilloso. Claro que ¿quién podía guardar aquello si por un artículo habían pedido la pena de muerte? No, desenterró a mi mamá al día siguiente. El alcalde le dio permiso para desenterrarla porque ya no era alcalde. Pero dijo, ¿cómo me viene a pedir usted permiso? Y lo que tenemos que pedir todo ya es perdón a usted. Venga, tenga una autorización para que le desenterrara y la enterrara en eso. Y entonces esa rubia de Pendueles, que me acuerdo cuando se empezaban a decir que había que... La memoria histórica la había que no habían sido unos facinerosos, habían sido unas víctimas, como contaba Felipe. No somos unos desterrados, no somos unos degenerados, fuimos unas víctimas de la ambición del pueblo, de la ambición del capital, porque todo, no fue Franco todo, ¿eh?
¿Y pudiste llevar luto para la muerte de...?
Sí, mamá tiñó sábanas, pero me figuro, sí, nos llevaban tiñó sábanas y jerseys de nuestros que eran, pero nada. Luego cuando se murió mi madre, ya cosía yo algo, que era muy cría, pero siempre me gustó coser, y ya hacía faldas negras y blusa blanca. No me gustaban los cuervos. Yo creo que fue el trauma de haber sido tan niña para que te hubieran puesto de negro. Y cuando se murió mi marido, yo no me puse de luto, me puse pues, una blusina gris, una faldina negra a lo mejor, una chaquetina gris, pero cuervo no. Y me decía, ay, cuánto te quiero, me decía la cartera de Llanes, cuánto te quiero, porque eres una mujer normal. Era una chica de Santander que estaba de cartera en Llanes. ¿Por qué no te pusiste de cuervo? Digo, siempre digo eso, ¿y cómo, de dónde, qué lo sacaste tú? Mujer, si ves a gente que cuando se muere en la familia parecen cuervos, ¿no? Siempre se ponían de negro. Pero yo de cría me pusieron de negro. Entonces, ya digo, cuando murió mi mamá, yo entonces, a lo mejor de los mantilones de la escuela o de lo que había negro por casa, hacía una falda con tirantes, papaba mucho, o sea, pero siempre con una blusa blanca. A mis hermanas y a mis hermanos a lo mejor les hacía un chaleco. Cuando murió mi mamá, me mandaron a aprender a coser para llevarnos a México, pero no nos dejaron marchar porque éramos hijas de fusilados. Éramos hijas de un fusilado y podíamos ir desprestigiando el régimen de español. Entonces podíamos ir diciendo, la verdad es que no salía nadie.
Y no había nada de ayuda para...
Nada, nada. Me acuerdo que mamá, por cada firma que le firmó un cónsul, que era como el intermediario entre México y España para marcharnos, por cada firma le cobraban de aquellas 100 pesetas.
¿Los franquistas?
Sí, por eso. Y luego no nos dejaron salir. No, se iban a marchar mis hermanos, como eran mexicanos, porque a Fernando no le fusilaron porque era mexicano. Y a Pepe tampoco, que Pepe ahora está en México. No superé la muerte de mi padre. Que cada año que pasa, esas fechas, yo me pongo enferma, pero además enferma. Y sin saber que es el día 26. A lo mejor porque estas niñas traídas en cosas. ¿Qué me pasa? Por casualidad miras el calendario, ¿qué me pasa? Y te lo preguntas, hija. ¿Qué pasa que es día 26? O que es 25 o es 24. Esos días son criminales para mi naturaleza. Porque la naturaleza está tan presente. Porque tú a lo mejor en la mente lo tienes un poquitín, por muchos problemas o por lo que sea, lo tienes como aparcado. Pero la naturaleza se encarga de recordártelo. ¿Cómo podrá ser? Porque yo ahí sí que me pienso mucho en ese sexto sentido que nunca le vemos, pero que existe. No lo sé. A lo mejor son ellos para que te acuerdes de ellos, no lo sé. Pero yo siempre digo, cuando me veo así solo, digo, papá, con lo bueno que eras, ¿cómo te pudieron quitar del camino? Con lo bueno que tú eras, ¿cómo nos pudiste dejar? ¿Cuánto sufriste? ¿Cuánto habrás sufrido al ver lo que dejaban aquí? Ahora, en la carta que le escribió, le decía a María desde el cielo, los protegeré. Él no decía que se iba, o sea, que no iba a ir al cielo, ¿no? Desde el cielo los protegeré, porque esto no se acaba aquí. Yo pediré al Señor que nos proteja. Cuéntale al cónsul de México mi fin, pero ya digo, como no había cónsul en España, no había posibilidad. Fue muy duro, muy duro. Muy duro.